Vamos a ver ahora cuál es la aplicación práctica de todo este tema de la narrativa terapéutica tan apasionante. Una de las principales responsabilidades del terapeuta es ser consciente del lenguaje. A través de la relación que construyes con la persona y de las palabras que uses, ocurrirá la sanación. Ser súper consciente de esas palabras, de escogerlas, de medirlas, de compartirlas como si fuesen un bálsamo cada vez. Cada vez tienes la posibilidad en cada palabra de ayudar a esa persona a dar un paso de sanación, de comprensión, de pacificación. Y eso ocurre en las palabras. ¿Cuántas veces te habrán dicho eso que me dijiste? La gente te lo dice millones de veces. Eso que me dijiste me hizo clic. Las palabras tienen muchísimo, muchísimo poder y como terapeuta puedes ofrecérselas conscientemente. Es importante que tú conozcas que tu poder de ayudar tiene que ver con las palabras que usas, que regalas, que ofreces, que mandas a la otra persona como oportunidades, regalos y caricias, como insights, como reflejos. Todo tendrá que ver con la energía de la relación, la calidad, la conciencia de la relación y la conciencia de las palabras. Hemos dicho que hay una narrativa que nos enferma y una que nos sana. Explorar esta narrativa que está enfermando a la persona, que le está limitando, que les está desequilibrando, tensionando, que le está desajustando de su posibilidad de fluir, descubrir cuál es esta narrativa, esta palabra, este mito que le está bloqueando, que le enferma y descubrir cuál es la narrativa que le sana. Esta exploración es lo que hace la narrativa terapéutica, que es un enfoque de terapia a través de las palabras. Vamos a ver en este contenido cómo se hace esto y te lo proponemos a pesar de que, a pesar y incluso si tú haces terapias que no son 100% verbales, pero en las consultas o antes de las consultas o después de las consultas se dicen cosas y ahí tú ya tienes una súper oportunidad porque en cualquier tipo de terapia la persona viene y está abierta. Incluso si tú haces una técnica meditativa, allí hay palabras, o una técnica corporal o de pintura, en todo eso hay conceptos que son las palabras. Incluso si tú estás haciendo un masaje pensando una palabra, estás transmitiendo esta energía, ¿no? Puedes usar tú las palabras de sanación para esa persona. Pero en las llamadas, en cualquier momento de relación con esa persona, tú tienes la oportunidad de ayudarle a través de las palabras y los relatos. Vamos a hablar de cuáles son las etapas a realizar para ayudar a la persona que tenemos delante o nosotros con nuestros mitos, hacer este cambio de narración para llegar a una narración que sane. La primera parte de lo que sucederá es el relato saturado de problema. Esto es una etapa del proceso en que la persona aún está indagando, está abriendo, está contándonos la dificultad, está contándonos su creencia, está contándonos su modo de ver lo que sucedió en el pasado o lo que está sucediendo en el presente, pero lo hace con una mirada aún, con una comprensión de eso como un problema. Las causas, las dificultades, todo tiene que ver con el problema. Si es un cliente que ya se ha trabajado, será un poco más fácil que eso no esté 300 por 1000 cargado de problema y que haya disminuido esa intensidad, pero igualmente está cargado de problema, porque esa es la parte que necesitas descubrir. A veces la gente te lo contará directamente. El problema que tengo es este, lo que me está pasando es esta dificultad, yo creo que tiene que ver con esto. Y hay gente que de seguida, personas que de seguida abren verbalmente el problema. Lo más habitual es que en una etapa muy inicial de sanación, empecéis por la capa superficial del problema y que las personas que hayan hecho ya otras terapias, que ya tengan un nivel de autoconocimiento, expresen ese relato saturado de problema de un modo más relativizado, y entonces sabemos siempre que hay capas de profundidad en las memorias y en los relatos, y lo que podemos hacer es acompañarle a otro nivel de profundidad en esta visión, en esta comprensión del problema, ¿no? Por ejemplo, hay un primer nivel de problema, por ejemplo, que es en la pareja. Con la pareja me está pasando esto, con la pareja me está pasando lo otro, con los hijos me está pasando esto, me está pasando lo otro. Esta es la dificultad, poner la culpa en el otro, poner la responsabilidad en el otro, causas externas que son las que hacen que esa persona tenga dificultades. Todo este tipo de situación está aún en un nivel muy superficial de problema, de análisis del problema. Entonces hay una siguiente etapa que es ver qué es lo que subyace debajo de este problema, ¿no? Preguntar esto, ¿por qué crees que sucede? ¿Cuál es la situación o tu rasgo de personalidad que puede estar favoreciendo que esté sucediendo esto? Y llevar a la persona a observarse a sí misma. Y entonces empezará a aparecer un relato saturado de problema que tiene que ver con esa persona, que es que yo soy así, es que yo no sé hacer esto, es que esto es imposible para mí. Esta es ya un relato saturado de problema, pero que tiene que ver con su mito. Y ahí es la primera parte de lo que necesitamos para trabajar con esa persona, llevarle a este relato, que está bien que inicialmente esté lleno de todas las dificultades, problemas, y que vaya abriendo las creencias de todo lo imposible y lo difícil, porque esa será nuestra base inicial de trabajo. Ese es como estar recolectando, ¿no?, posibilidades de esa narrativa que irá construyéndose y que de entrada necesitarás que sea amplia para después ir enfocando en un tema central que sea el eje de este mito. El siguiente paso a realizar con la persona es detallar la experiencia. Es distinto cuando uno está hablando de cosas enormes, de dimensiones gigantes y de poco terrenales, que si esa persona es capaz de conseguir y de limitar esa experiencia. Por ejemplo, decir, toda mi vida es un desastre, o porque, por ejemplo, no sé, ha perdido el trabajo. Una persona que ha perdido el trabajo, que está pues, sosteniendo, por ejemplo, la situación familiar en una parte importante de la economía familiar, y pierde el trabajo y viene y dice, toda mi vida es un desastre porque soy un inútil, porque soy incapaz de tener un trabajo durante más de 6 meses y no voy a encontrar ninguno más en mi vida, y no, nos van a echar a la calle. Este tipo de relato sin límite alguno, lo primero que tenemos que hacer es ayudarle a concretar, a detallar esa experiencia. que podría ser explicada de un modo parecido a este que te propongo ahora, que es: hace 2 días que la empresa donde trabajo ha hecho una reducción de personal y nos han echado fuera a 300 personas, y es el segundo trabajo del que tengo que salir en los últimos 6 años. Esto nos pone en una situación difícil con mi pareja, porque ella está empezando ahora un trabajo que solo hace 3 meses que lo tiene y aún está en una cantidad de horas pequeña. Y va a ser difícil este mes poder pagar el alquiler. Esto es detallar la experiencia. Afrontar una situación enorme desborda a cualquiera. Cuanto más precisa sea este detalle, más posibilidad de poder sostenerlo y de poder salir de algún modo de ese drama. Después de detallar la experiencia, que es este paso de ir haciendo pequeño, vamos a un siguiente nivel de hacer pequeño y le ayudamos a bautizar el problema. Bautizar el problema es ponerle un título. Esta limitación y esta concentración de energía en ir avanzando, bautizar el problema es un acto de creatividad y a la vez es un acto de concentración de diagnóstico. Tiene que ver con la herida primaria también. Es ir llevando a la persona, no es necesario, o sea, cada problema lo podemos detallar de un modo concreto, no siempre, aunque debajo de ese problema sigue subyaciendo la herida primaria muchas veces. Pero bautizar el problema que nos trae en esta ocasión y darle un título concentra la energía y lo hace aún más limitado. Y esta sensación de solo algo concreto que tiene un nombre concreto permite a la persona cada vez más en este proceso de pasar del relato saturado, desbordado, sin límites, a algo preciso, una única, 2 cosas concretas de un tamaño dimensionado mucho más pequeño, hace sentir a la persona mucho más capaz de abordar lo que está sucediendo. Encontrar el nombre de este problema es clave para que se sienta descargado de una dimensión que no puede manejar. Otro paso importantísimo es externalizar este problema. Externalizar quiere decir disociarse de lo que es una cosa difícil y el mismo. La mayoría de personas, cuando llegan en el relato saturado de problema, lo que hacen es una identificación de ellos mismos como el problema. Soy un inútil. Esto es una identificación de uno mismo como problema. Después de detallar la experiencia, de ver que ha habido situaciones en la empresa que han hecho que se tomaran decisiones y hay 300 personas fuera, y bautizar el problema, que puede ser: necesito formación para encontrar un nuevo trabajo. Esto es un título que es cada vez más pequeño y a la vez ha separado a la persona su identidad de la identidad del problema. No es que él es un inútil, no es que él es un ignorante, es que él, que es una persona, necesita formación, que es el problema. No tengo formación suficiente para el trabajo actual. Si hubiese tenido formación, igual le hubiesen podido una formación concreta, actualizada, le hubiesen podido mantener el trabajo en la empresa. Entonces, no es soy un ignorante, soy un inútil, soy un fracasado, soy lo que sea, sino yo soy esta persona, me llamo tal, y la situación es que necesito una formación para poder continuar trabajando en este sector en las condiciones actuales en las que se ha desarrollado. Esta parte de externalización, de disociación de las dos identidades, una, la propia del cliente, y la otra, la de la situación en concreto, le da la posibilidad de poder hacer algo con eso que no tiene que ver con hacer algo consigo mismo. Es, yo soy capaz de manejar algo que está fuera de mí, que tiene una evolución distinta a mí. Dos identidades separadas nos da la posibilidad de tener una identidad fuerte, sana, capaz, que se está dando cuenta de cuál es la situación y podrá manejarla, y otra identidad, otra entidad que es la situación, la dificultad, el problema que podemos manejar desde fuera. Y esto capacita a la persona a poder sentir su fuerza, su posibilidad de éxito. Ya tenemos una persona con una situación fuera de ella que es capaz de nombrar y de ver. Además, en esta externalización le ayudamos a analizar cosas como situaciones sociales o políticas que pueden haber intervenido en esa situación. En el ejemplo es muy claro, ¿no? El hecho de pues, las automatizaciones de empresas, las reestructuras de empresas, cosas que no están al alcance en esa situación concreta de que él pueda actuar de un modo muy distinto, ¿no? Y que son elementos a tener en cuenta en el análisis de las situaciones para descargar al cliente, descargarse uno mismo de culpas, de miedos y poder dimensionar de un modo más objetivo lo que está sucediendo. Si tú te sientes un inútil total para poder entrar en el mercado laboral, eso no te va a ayudar a encontrar trabajo, pero si eres capaz de ver que la situación actual de tu sector profesional se ha desarrollado de un modo que tú no has hecho aún la actualización formativa para poder estar realizando el mismo trabajo con pues, elementos técnicos distintos, entonces este análisis de los factores externos da la capacidad de encontrar una respuesta también fuera de esa persona y de descargar una parte de la responsabilidad de esa situación en elementos que están fuera de el alcance de esa persona. La situación de evolución tecnológica es algo que está sucediendo en lo que la persona puede o no tomar decisiones para actualizar su formación, pero sí puede valorar las consecuencias de cada decisión que está sucediendo, con lo que está sucediendo fuera de ella misma. La dificultad es no tengo la formación, puede ser que la dificultad también sea no me siento pues, con tiempo o muy preparado para hacer esa formación o no tengo el dinero, pero podemos ayudar a también ver las consecuencias de cada posible decisión a tomar. Lo importante en este punto es, tenemos ahora cosas, situaciones, causas, responsabilidades, elementos que están fuera de la persona y lo que vamos a hacer es ayudarla a comprender esas situaciones externas e internas que pueden ser las creencias de yo no sé estudiar un curso online, por ejemplo, porque no soy suficientemente organizado en mi tiempo. Entonces, esta creencia vuelve a ser un relato saturado de problema que uno puede abordar. ¿Por qué? Desmontar una creencia también es posible y externalizarla también es posible. Puedes pensar, eso no es una verdad absoluta, esta creencia, yo no soy capaz de hacer una formación online porque no soy ordenado con mi tiempo, es convertible en un relato de volvemos a disociar la persona de la creencia, del relato, ¿vale? Por eso estoy poniendo el ejemplo. Tú sientes que no eres una persona que pueda organizar su agenda, ¿de acuerdo? Pero no es yo soy incapaz, es eres una persona con dificultad de organizar la agenda. Ya vuelven a ser dos cosas separadas. Tú eres una persona y existe fuera de ti una dificultad de organizar la agenda de tiempo que puedes abordar. No es una fusión de soy incapaz de organizar la agenda, ¿vale? Entonces, en todas las dimensiones de relato, este relato saturado de problema se puede detallar, se puede bautizar y se puede externalizar de la persona. Y entonces viene el siguiente paso, que son la posibilidad de desenlaces inesperados cuando tienes los dos elementos, la persona es un elemento, la situación a resolver es otro elemento, la dificultad está fuera de él, puede haber ahí cualquier desenlace. La persona es libre de elegir cuál es su modo de abordar esa situación y nosotros le acompañaremos a tomar elementos en cuenta para seguir avanzando en esa capacitación de llegar a un relato sanador que tendría que ver con algo parecido a voy a crear un hábito diario de dedicar 20 minutos de mi tiempo a la formación online de manera regular y lo bloquearé en mi reloj y me pondré una alarma para iniciarlo y una alarma para terminarlo y no haré nada más durante estos 20 minutos y tendré todos las aplicaciones de comunicaciones de grupo fuera del lugar donde estoy estudiando. Este podría ser un desenlace, ayudarle a llegar a un relato de este tipo, que es alguien abordando con capacidad una situación concreta después de un análisis de esa situación externa a él. Podrían también ser situaciones internas. En todo caso, este desenlace inesperado no lo construimos nosotros únicamente, veremos después cómo se hace en narrativa terapéutica, sino que lo que vamos a hacer siempre es acompañar a esa persona proponiendo, ampliando, escuchando cuál sería su alternativa, preguntando, pero son desenlaces inesperados, estamos abiertos a cualquier posibilidad de resolución de eso. Todo es posible ahora que ya no están en simbiosis la identidad de la persona y la identidad del problema. Es el momento de la encrucijada decisiva. Esto quiere decir la persona va a elegir en ese momento, quiero o no quiero avanzar en este siguiente paso de resolver este mito, esta narración que me está bloqueando y construir una narración nueva. Vamos a proponer desenlaces distintos y la persona va a decir, de acuerdo, vamos por ahí o no, o sí, quiero construir este futuro para mí y este siguiente paso estoy decidido a hacerlo, o puede ser que la persona nos diga, aún no lo veo claro, y que siga con la dificultad de estar con la creencia nueva. Puede ser que la persona se siga sintiendo aún identificada con la creencia antigua y hay un tiempo a veces de traspaso de una creencia a otro. Si la persona no está lista, no nos va a servir de nada de convencerla. Integrar una creencia, integrar un relato, construir un relato nuevo, es algo que lleva un tiempo. Entonces, estos pasos del desenlace inesperado y la encrucijada decisiva, puede ser que estemos un tiempo pivotando en estos dos pasos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en proponer nuevas palabras, proponer nuevos relatos, podemos darle propuestas de escribir en un cuaderno, de hacer escritura creativa. Hay muchos elementos, por ejemplo, escribir a alguien que ha fallecido, escribirte a ti mismo, escribirte a ti en un futuro, hacer un pacto con alguien y hacerlo hablando con alguien por escrito, proponiéndole ese pacto. El hecho de escribir es algo que implica los dos hemisferios, que necesita, que en una parte permite un tiempo de sacar fuera cosas que no se han dicho, pensamientos, emociones, y ese vomitar emociones y limpiar hacia afuera, es bueno permitirse eso. Hay también en la escritura creativa una parte de reflexión, que es lo que quiero decir, de escucha a uno mismo y de sorprenderse de lo que había dentro que está saliendo en voz alta, y hay un tiempo como de catarsis. Por ejemplo, los gemelos solitarios, los duelos, son muy buenos de hacer en rituales de escritura, y los duelos de personas, incluso no es que han fallecido, sino los duelos de relaciones, los duelos de una parte contigo misma, pues de sueños, de adolescente. Esta parte de la escritura creativa es reflexiva, es escuchar, es escucharte a ti mismo, es ponerte en el lugar del otro. Puedes hacer escribir a una persona lo que cree que el otro le diría en ese momento, si él recibiera una carta suya. Si escribe dos o tres cartas en nombre de esa persona, le va a permitir intentar ponerse en la piel del otro y ver qué puede haber estado sucediendo ahí. Y esta parte de creatividad y de ir y venir de pensamientos y cartas y emociones es un ejercicio que permite avanzar en esto de los desenlaces inesperados y la encrucijada decisiva. Es como la escritura creativa es el elemento que nos permite estar en trabajo y en proceso mientras la persona va interiorizando elementos concretos de toda esta nueva propuesta que necesita ir integrando poco a poco. Y poco a poco irá llegando cada vez más firmemente a este momento de la encrucijada donde va a elegir sí, de acuerdo. Ya puedo creerme cuando yo me digo a mí misma: no tiene que ver con que yo soy un inútil en el trabajo, tiene que ver solo con que ahora necesito aprender a formarme en elementos concretos que no conocía, y sí, en mi vida actual puedo encontrar el tiempo de hacer esta formación. Para llegar a esta afirmación y que la sienta como cierta y que pueda sostenerla, la escritura creativa nos puede ayudar a hablar consigo misma y a ir integrando esto no solo como unas palabras, sino como comprensiones y verdades dentro de la persona. Y otro elemento a tener en cuenta como posibilidad es el público. El público es un elemento siempre súper fuerte. Puede hacer dos funciones y ser de dos maneras. Puede ser un público al que también mandas una carta, no es hablar contigo mismo, sino que puede ser escribir algo que puedes mandar a esa persona en concreto. Puedes hacerle partícipe a esa persona de tu nueva narrativa, de la nueva visión que tienes de esa situación que has vivido, que puedes haberla vivido con esa persona o no. Puede ser simplemente que lo que estás viviendo ahora, lo que has cambiado, lo que has aprendido, te apetezca compartirlo con alguien, alguien que quieras que sepa que eso es nuevo ahora. Y puedes mandarle una carta, puedes mandarle un correo electrónico o puedes publicarlo en una red social. Cualquier cosa que sea que otras personas oigan tu nuevo relato. Puede ser que eso sea, ya digo, escrito, o puede ser que tú leas una carta, por ejemplo, que leas un texto. El contar el nuevo modo de comprenderte a ti mismo o de comprender una situación delante de los demás es un paso que la persona puede vivir simplemente desde el deseo de hacer partícipes a los demás, o también como algo de un compromiso, que eso sea un paso de resolución en un grado aún más alto de la sanación de eso, de poner en orden esa situación, el hecho de que tú consigas narrar de otro modo algo en lo que ha estado implicado alguien, hace que ese alguien también tenga la posibilidad de narrarlo distinto, de verte distinto a ti, de comprenderse a él mismo distinto. Y esto en los procesos de perdón sería súper bueno de conseguir llegar a eso, aunque no es necesario. Pero esta posibilidad bilateral de renombrar, de narrar de nuevo algo, por ejemplo, en un divorcio, podría facilitar el hecho de las crianzas que aún depende pues, de las dos partes. El hecho de renombrar distinto primero un proceso, en un proceso individual, lo que ha sido una relación de pareja y un divorcio, que por ejemplo ha acabado en una custodia unilateral. La persona que consigue resolver eso, si tiene la custodia y es capaz de hacer partícipe a la otra persona en un proceso que seguro habrá sido de perdón, y le dice a la otra persona, mira, yo me cuento ahora esto de un nuevo modo, ya veo que tú no eras solo el único responsable de esa situación, ya veo que el análisis que hice no era completo y puede que esto haya generado esta custodia que tengo yo en mis manos ahora. El hecho de compartir esto con la otra persona da la posibilidad a la otra persona también de revisar su propio relato y que eso siga avanzando como proceso de construcción conjunta y de sanación conjunta. Evidentemente no es necesario que esa sea la finalidad de tener un público. El público puede ser simplemente compartir tu visión de ti mismo con alguien y que ellos puedan pues, ver ese cambio en ti. O puede ser también, por ejemplo, un nivel de compromiso para afianzar esa narrativa. Cuando nosotros os decimos cuál es tu aprendizaje, cuál es tu sueño nuevo, cuál es tu reto nuevo, decir eso en voz alta delante del público, que es otro nivel de narrativa en público, tiene también un efecto de afianzar eso, porque cuando hablas en público está la parte de escucharte a ti mismo delante de los demás y poder sostener algo para ti mismo, una nueva narración, un nuevo concepto, una nueva explicación de algo para ti mismo es un nivel de seguridad. Para compartirlo con tu terapeuta, por ejemplo, es otro nivel de seguridad y de afianzar esa narrativa. Es como si el terapeuta fuese tu primer público. Y el siguiente es alguien más. Escucharte a ti mismo delante de alguien más y ampliar ese minicírculo de seguridad que eres tú mismo y que es el terapeuta, da otro nivel también de seguridad. Entonces el público es una herramienta súper potente a usar si la persona le apetece, si la persona está preparada en todo lo que es una terapia y también en la terapia de la narrativa terapéutica, escuchar a la persona para ver si ese es su momento, proponerle, tantearle, ayudarle a sostenerlo, pero ser ella la que elija si quiero, me veo capaz, o que te diga, tengo miedo, pero me veo capaz, o si me ayudas, si me veo capaz. Todo eso son posibilidades a realizar este paso es como un siguiente nivel de integración de esa nueva narración y poder sostenerla delante de otra gente. Estas son, pues, las etapas a realizar para el cambio de narrativa. Repaso. El relato saturado de problema cuando llegan, detallar la experiencia, bautizar el problema, hacerlo pequeño, ponerlo fuera, externalizar el problema de la identidad de la persona, el momento de los desenlaces inesperados, todo puede pasar, cómo construimos una salida a esto, cuál puede ser esa salida, respetar la libertad de esa persona y confiar que a veces una salida tiene distintas etapas de narrativa terapéutica. Primero, hay un primer paso de cambio en uno de los elementos, puede ser dentro de unos meses aparece otro cambio y puede ser que la narrativa sanadora final tarde años en llegar. Lo importante es ir avanzando en pasos. Querer hacer un cambio completo 360 grados en dos sesiones a veces es muy complicado y demasiado ambicioso. Entonces, el desenlace inesperado requiere de nuestra paciencia, que esa persona proponga cuál es la siguiente cosa que él puede sostener, y cuando ya la sostenga, otra parte y otra parte, y profundizar en el nivel de sanación de esa narrativa nueva, pero no la podremos cambiar toda y todos los elementos de una única vez. La encrucijada decisiva, saber si él apuesta o ella por un sí o no, puedo sostener esto, y pivotar en estos elementos del desenlace inesperado y la encrucijada a través de proponer ejercicios y de hablar, de escuchar elementos de escritura, de reconstrucción del relato que irán afianzando dentro esta nueva narración, este nuevo mito de uno mismo o de lo que sucedió, y el público también como elemento a tener en cuenta para afianzar y a avanzar en esta integración de la nueva narrativa, que es el nuevo cuento que se cuenta esa persona para verse capaz y desarrollar su seguridad, su autocomprensión con sí mismo y la integración de nuevos elementos que no había visto y que le llevan a un lugar más sano, más ordenado, más posible de permanecer en el amor y en la tranquilidad que cuando llegó con su relato saturado de problemas.